Alabado sea su nombre, pues Él está en la casa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Solo estoy pensando qué maravilloso era que la muerte no podía estar en su presencia. Donde quiera que iba, los muertos eran resucitados y los ciegos sanados, los sordos recibieron su oír. Y así que si Él está en la casa, algo va a cambiar. Amén. Ya sea una sanidad o un milagro, algo va a suceder. Amén, amén. Gracias, hermanos y hermanas. Hermanas. Es agradable estar de nuevo juntos esta noche. Solo tomar una porción de nuestro siguiente porción de esta serie. No vamos a tomar todo el pensamiento aquí esta noche porque vamos a tener la cena del Señor y lavamiento de pies. He estado luchando aquí por varios meses ya tratando de dejar de decir comunión. Porque es una comunión diferente a la cena del Señor. Amén. Eso es lo que dijo nuestro mensajero. Y desde que me encontré con eso, ¿saben? Porque habían algunos que estaban espiritualizándolo y diciendo, bueno, como que era un pastor en esta ciudad que fue atrapado en eso. Y dijo, no necesitamos tener comunión ya porque estamos teniendo comunión. Así que no necesitamos. Bueno. Estamos teniendo comunión, pero la cena del Señor es algo diferente, ¿correcto? Él dijo, haz esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Así que queremos ser fieles en hacer eso. ¿Saben? Solo hay tres cosas que Él absolutamente manda que nosotros hagamos y no son difíciles, ¿correcto? El bautismo en agua. Yo casi lo digo de nuevo. La cena del Señor y lavamiento de pies, amén. Bueno, aquí hay otra también. Ámense unos a otros, ¿correcto? Aleluya. ¿Quieres leer una vez más de Apocalipsis capítulo 5? Comenzaremos en el versículo 1 una vez más. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Así que hubo una búsqueda que se hizo por todo el tiempo. Nadie nunca había vivido que era digno de abrirlo, nadie estaba viviendo que era digno de abrirlo, y nadie iba a vivir que era digno. ¿Saben? De todos los hombres nacidos de mujer, correcto. Y ni uno de los ancianos, ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así que Juan se le dijo que no llorara y se le dice que el león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrirlo y soltar los sellos y demás. Pero sin duda alguna, Juan empezó a buscar un león, viendo alrededor, porque se le dijo que el león de la tribu de Judá había prevalecido. Así que él empezó a buscar un león alrededor. Y sabemos que el juicio de Dios es santo, es justo, pero yo no quiero estar. Yo quiero su misericordia, yo quiero su gracia, correcto. Y mientras él sea un cordero sangriento, hay misericordia y hay gracia, y yo puedo clamar a él. Una vez que la misericordia haya terminado, entonces ahora viene como león rugiente, ahora es juicio el que va a venir. Así que Juan está buscando a alguien que venga en juicio. ¿Saben? Alguien feroz, que el león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Así que él no notó esto, no vio quién estaba sentado ahí en medio del trono. Estaba rodeado de los ancianos y el ministerio quíntuple, y así sucesivamente, y los ángeles y demás. Y así que dijo, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, de repente un cordero se puso de pie, ¿correcto? Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Sabemos que un cordero no tiene siete cuernos y no tiene siete ojos. Así que claramente esto es lo que Juan está viendo, es simbólico, es representativo. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, y sabemos que solo Dios puede revelar lo que quiso decir por medio de lo que dijo cuando escribió estas cosas. En pie un cordero inmolado que tenía siete cuernos. Por supuesto, cada cuerno representaba una iglesia durante las siete edades de la iglesia, y sabemos que la defensa del cordero es la iglesia aquí en la tierra. Y siete ojos son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia, el mensajero a cada edad de la iglesia, los cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora, Dios no tiene siete espíritus, pero Dios envió su espíritu y nos mostró siete diferentes aspectos de su espíritu, correcto. Eran diferentes atributos y los aspectos que estaban siendo manifestados en cada edad de la iglesia. Pero es un espíritu, correcto, pero es simbólicamente son los siete espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, una vez más, esto es simbólico. Este es el trono de su padre, en el cual él está sentado. Ahorita él va a estar sentado en su propio trono aquí durante el milenio y de ahí en adelante. Pero el Espíritu Dios no está sentado en un trono, correcto, pero está mostrando que esa es la posición de poder y autoridad, y así que está extendiendo al asiento de ese poder y autoridad, está alcanzando hasta la eternidad. Dios es un espíritu, nadie nunca lo ha visto, así que esto es simbólico, pero ustedes no podían de hecho ver a Dios. Y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico por todos aquellos que dicen que solo podemos cantar los cantos que fueron cantados hasta 1965 y no podemos cantar ni nada que está fuera del himnario de Only Believe. Por lo menos hay un nuevo canto, por lo menos, y lo cantarán cuando esto se les abra. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Ahora, como sabemos, adoración es un reflejo de nuestra revelación, ¿correcto? Así que algo nuevo está ocurriendo. Hay una tercera y final obra de redención que está siendo cumplida. Y con esa revelación y con ese develamiento viene un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro. Bueno, no sabíamos que era digno de tomar el libro, pero ahora sí lo sabemos. Eres digno de tomar el libro. Y eso es algo que todos y cada uno de nosotros tiene que de comprender, que el sacrificio, él es digno. Eres digno de abrir, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Yo no sé qué número es ese, pero ustedes dejarán de contar después de un tiempo. Son tantos que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. No está susurrando, fue con voz fuerte. Así que están rompiendo el orden de la iglesia, están rompiendo el orden de la iglesia del hombre, pero no están rompiendo el orden de Dios. No están rompiendo el orden que existe en el cielo. que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, yo, Juan, decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto no fue hecho en alguna esquina oscura. Esto no fue hecho calladamente. Esto fue hecho osadamente. Todo mundo lo oyó. Los cuatro seres vivientes, el ministerio quíntuple, decían amén, o así sea, o que así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué bello cuadro. Amén. Este día, esta escritura está siendo cumplida. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para el servicio de la noche, y con agradecimiento una vez más en nuestros corazones y con anticipación, Señor, tú siempre, Señor, provees y tú haces todas las cosas bien, excedes nuestra expectativa. Y, Señor, somos retados a extender nuestra expectativa, porque cada vez que lo hacemos, tú excedes eso. Y así que, Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran satisfactor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro todo en todo, eres nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra paz, eres nuestro futuro, tú eres nuestro descanso, Señor. Y esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, aquí esta noche. Una vez más, Padre, que nos ministre el pan de vida a nosotros, Señor, y que tomes esa palabra y la vivifiques para nuestro entendimiento. Y, Señor, creemos que donde tú estás hay vida y la muerte no puede quedarse, la muerte no puede permanecer. Así que, Señor, rogamos que tu espíritu de vida fluya a través del cuerpo aquí esta noche. Y, Padre, que ministres a nosotros en la manera en que sea necesaria aquí esta noche. Y Padre, que tú estés con aquellos que no pudieron estar aquí con nosotros esta noche, aquellos que están fuera enfermos o afligidos. Padre, que tú los levantes y los animes y los fortalezcas y los traigas de regreso entre nosotros una vez más. Y Padre, que tu palabra traiga convicción esta noche, Señor, por cualquier cosa que de la que no nos hemos arrepentido o alguna cosa que tenemos que hacer bien. Es con agradecimiento de nuestros corazones es que anticipamos tener la cena una vez más, tu cena en memoria de ti y en obediencia a tu palabra. Y Padre, sabemos que hay sanidad en la copa y sabemos que si venimos con el acercamiento correcto, deberíamos de esperar grandes cosas, cosas maravillosas. Así que lo estamos esta noche, Señor. Y así que te invitamos que camines por los pasillos, abrimos todas las puertas y ventanas de nuestro corazón y simplemente te invitamos a que haga lo que quieras, Señor, y que estábamos bajo condenación, así que no estamos ahora buscando o en expectativa de que vas a condenarnos, sino sabemos que la convicción es la tierna mano de Jehová para mostrarnos áreas donde la luz no está brillando. Y, Señor, cuando tú fielmente nos muestras esas cosas, queremos ser fieles, arrepentirnos con celo, con emoción, sabiendo, Señor, de que si tú no nos mostraras esas cosas, no podríamos hacerlas bien. Serían marcas contra nosotros, pero podemos traer esas cosas a ti, Señor, con confianza, y luego podemos ir ante tu trono con confianza. Y, Señor, nuestros motivos y objetivos aquí esta noche es hacer tu voluntad, elegirte. Sabemos que cometemos errores y confiamos y rogamos que sean menos y menos en número a medida que crecemos en la estatura, a medida que crecemos hasta la piedra de corona, la piedra de hasta que crecemos a la estatura de un hombre perfecto, una perfecta mujer en Cristo. Padre, todavía estamos rogando aplicando la sangre, y lo haremos hasta el cambio de cuerpo, y clamaremos por nuestro intercesor y esperaremos en ti que seas nuestro intermediario, nuestro fiel intermediario. Así que, Padre, simplemente rogamos que bendigas y animes a todos aquí esta noche, y ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo rogamos, amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, como estábamos viendo esta mañana y como quisiéramos continuar viendo por unos cuantos minutos aquí esta noche, sabemos que Juan de hecho fue transportado en el tiempo. Cuando estaba viendo esta visión, fue transportado en tiempo para ver nuestro día y su mensaje, entre otras cosas. De hecho, él vio las siete edades de la iglesia y vio cosas que ocurrirían durante diferentes puntos en el tiempo, durante un periodo de 2000 años, y él vio el gran juicio del trono blanco, él vio el milenio. Había tantas cosas que vio en visión que se le dijo que escribiera. Así que, en particular, lo que estamos viendo aquí esta noche, fue transportado en tiempo para ver nuestro día y su mensaje. Y la escena de Apocalipsis capítulo 5, encontramos que Juan estaba buscando uno digno que tomara un libro, que abriera ese libro y que revelara el contenido de él a nosotros y que luego lo pusiera de nuevo en nuestras manos. Y sabemos que cuando la caída ocurrió en el huerto, este libro disputado, este libro del cual estamos hablando, así que Adán habría de hablar los nombres de los hijos de Dios. Adán habría de hablar los nombres de los hijos e hijas de Dios, y la parte de Eva es pararse a su lado y creer y decir: eso no es nada más que la verdad, que tu voluntad en el cielo sea hecha en la tierra, aún así, así sea. Así que su parte era estar de acuerdo, como Adán, a medida hablaba esos nombres, y esos nombres eran, esto es, yo no creo que Adán físicamente tenía un libro en sus manos, pero era simbólico, correcto. Adán tenía acceso y fue revelado a Adán cuáles eran esos nombres, y este libro también representaba posesión. Era el título de propiedad de esta tierra, todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda criatura viviente, porque el hombre había de tener dominio sobre la faz de la tierra. Y así que Adán tenía este libro, por así decirlo, con los nombres en él, y cuando Adán cayó, ese libro, Satanás no podía poner sus manos sucias en ese libro, tanto como quería, pero ese libro regresó de nuevo a las manos del dueño original, regresó a la eternidad. Y el Espíritu Dios retuvo ese libro hasta que hubo uno digno que podía dar un paso adelante y reclamar ese libro para la humanidad. Así que Juan, discúlpenme, el libro que Adán una vez tuvo fue escrito y fue dado al hombre para hacer el libro del hombre. Dios no lo necesitaba, ¿saben? Dios ya sabía cuáles eran esos nombres. Esos nombres fueron escritos en el cielo. Recuerden que Jesús envió a sus discípulos, les dio poder para echar fuera diablos y hacer estas otras cosas, y regresaron y estaban maravillados y estaban testificando de Jesús y dijeron a Jesús, y dijo: vimos esto suceder y vimos aquello suceder. Y Jesús dijo: sí, yo vi a Satanás cayendo como relámpago. Era una cosa maravillosa las cosas que estaban ocurriendo. El reino de Satanás estaba siendo estremecido a medida el reino del cielo estaba entrando en existencia, entrando en poder. Pero Jesús dijo: sin embargo, regocijaos, no que aún los diablos se sujetan, pero regocíjense que sus nombres están escritos en el cielo. Y así que están escritos en el cielo, están escritos en este libro, correcto. Dios sabía cuáles eran los nombres, y si no hubiera habido una caída, todos esos nombres hubieran venido por medio de la palabra hablada. La palabra hablada era la simiente original. Hubieran venido por la palabra hablada, pero hubo una caída. Y adivinen qué, esos nombres todavía están viniendo. Correcto. Por un segundo nacimiento, por supuesto. Y así que El libro fue escrito y fue dado al hombre para ser el libro del hombre, y fue también el título de propiedad a su hogar, y fue lo que le dio autoridad y definía su herencia. Dios no necesita el libro, pero Dios se aferró a él para guardarlo seguramente hasta que podía hacer la obra de redención él mismo y luego colocarlo de nuevo en las manos del hombre. Y este libro es el libro de redención y contiene los nombres de todo hijo y toda hija de Dios y declara cuál es nuestra herencia y es la autoridad que necesitamos para tomar posesión de todo lo que el libro declara que es nuestro. Y teniendo ese título de propiedad significa propiedad, que posesión. Si tienes ese título de propiedad en tus manos, significa que tú lo posees, correcto. Y en este caso, era el título de propiedad a la tierra y a todo lo que está en ella, todo lo que está en ella, todo lo que está abajo de ella. Y con ese título de propiedad de regreso en nuestras manos, una vez más, podemos hacer lo que queramos como hijos e hijas de Dios redimidos. Y lo que yo quiero hacer muestra que yo soy un hijo de Dios, porque lo que yo quiero hacer son las cosas que Dios quiere que yo haga, o son las cosas que Dios quiere que se hagan, correcto. Si yo estoy queriendo hacer algo diferente que eso, entonces yo todavía estoy teniendo una crisis de identidad. Así que donde nos quedamos esta mañana está mostrando que cada uno de nosotros debe de estar cara a cara con el Mesías. En esta hora debemos encontrarnos con él personalmente. Cada uno de nosotros necesito oír su voz. Cada uno de nosotros necesita que él nos confirme que somos uno de él y que él es nuestro. Y él está aquí en forma de palabra viviente esperando develarse a todos y cada uno de nosotros. No es solo especial, leemos de cosas en el Antiguo Testamento y pensamos, ¿no eran estos profetas tan afortunados? ¿No era este tan afortunado y aquel porque Dios les hablaba y Dios se reveló a ellos? Bueno, amigos, somos más bendecidos que ellos lo fueron, correcto, porque no, él no está descendiendo a hablarnos a nosotros de labios a oído, tan maravilloso como eso pudiera ser, pero él ha venido a hacer su tabernáculo dentro de nosotros, y no hay manera alguna que él pueda hacer su tabernáculo dentro de ustedes, primeramente solo por invitación. Él no se va a forzar sobre nadie, y no hay manera de que él va a entrar y tú no sepas que él está allí. Él está tabernaculizándose en un cuerpo de muchos miembros de carne en esta hora, y él está teniendo la preeminencia en una forma de cuerpo vivificada en ese cuerpo, en un cuerpo de muchos miembros, el cuerpo místico de Cristo. Y cuando ustedes saben que la palabra está aquí, uno sabe que el Espíritu Santo está aquí, uno sabe que sanidad está aquí, saben que liberación está aquí, saben que salvación está aquí, lo que sea que necesiten está aquí. Ustedes saben que el gran yo soy está aquí. Ustedes saben que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto en camino a la tierra prometida, esa misma columna de fuego está aquí esta noche. No estamos necesariamente viendo esa columna de fuego, pero su presencia está en un cuerpo de muchos miembros. Y así que ese cordero sangriento que está siendo descrito ahí en Apocalipsis capítulo 5, ese cordero sangriento está aquí esta noche y es la misma persona del Señor Jesús que moró en ese cuerpo mortal hace 2000 años. Ese cuerpo mortal, por cierto, ya no existe. Yo sé que eso le molesta a algunas personas, le molesta pensar en ello, pero ese cuerpo fue cambiado. Hubo elementos que componían ese cuerpo que se mezclaron con su teofanía. Y eso hizo su condición glorificada y en mismo sentido va a ser de la misma manera para ustedes y para mí. Este cuerpo llegará a un fin, correcto, pero elementos que componen este cuerpo se mezclarán con ese cuerpo celestial, esa teofanía, y esa será nuestra condición glorificada a sí mismo. Así que el cordero sangriento está aquí y es la misma persona del Señor Jesús. Pero el cordero muestra de que él todavía está en su papel de pariente redentor en el tiempo, porque esto ocurre en el tiempo, correcto. Y muestra de que él todavía está haciendo la obra de un pariente redentor. Esto es significativo. Juan no vio un león, él vio un cordero sangriento. Y lo que el cordero sangriento representa, esa obra redentiva, correcto. Ustedes dicen, eso fue terminado en Calvario hace 2000 y pico de años. Bueno, una porción de ella fue, pero la redención es perfeccionada en tres partes, correcto. Hay tres partes para la redención. La primera parte es la parte de compra, pagar el precio, y por supuesto tenía que venir de acuerdo a las escrituras y tenía que ser examinado, tenía que ser probado, ser un sacrificio digno, tenía que estar dispuesto a hacer ese sacrificio y luego tenía que llegar a hacer ese sacrificio. Él tenía que llevar nuestros pecados sobre sí mismo, aceptar el juicio de pecado sobre sí mismo, y así que se fue la parte de compra de la redención, pero sabemos que hay otra parte de la redención que es la obra de intercesoria que se hace durante un periodo de 2000 años, porque como nuestro sumo sacerdote, él está intercediendo a favor de todos y cada uno de nosotros y todo y cada uno de nosotros. Cuando Él se revela a nosotros y se hace y se da a conocer a nosotros, Él rocía nuestro nombre con sangre, correcto, y Él dice, un inocente, correcto. Él hace ese reclamo en el cielo, esa afirmación, y luego las cosas que nosotros reclamamos aquí en la tierra, Él lo reclama en el cielo. Él es nuestro intermediario, es nuestro gran intercesor, es nuestro abogado, y Él así que hace esta obra de intercesión hasta que la última simiente entra, hasta que el último nombre que estaba escrito en ese libro entra. Y luego la tercera parte de redención, que es la obra de reclamación, y la obra de reclamación es cuando vienes a tomar lo que compraste y vienes y lo haces, tiene que ser hecho legalmente, y lo hace ante los ancianos, lo hace ante las puertas de la ciudad, lo hace ante testigos, pero tienes que haces tu reclamo y vienes a tomar lo que fue que compraste. Y luego, dentro de esa tercera obra de redención, hay también la restauración, la porción de restauración donde el hombre es restaurado de nuevo a lo que él debía de ser, quién debía de ser en el principio, y su derecho fue restaurado a él, su propiedad es restaurada a él, todo es restaurado de regreso a él, correcto. Y amigos, para que la redención sea completa, esta obra de hecho tiene que ocurrir antes de que entremos en el milenio, correcto. Porque si no ocurre, Satanás puede decir, bueno, no parece como que la obra de redención está completa para mí. Yo no veo al hombre de regreso en su posición por derecho. Yo no lo veo totalmente restaurado. Yo no lo veo hablando la palabra como una vez lo hizo. Yo no lo veo como el Dios de la tierra. Así que eso tiene que ocurrir. Es algo que no, ni se tiene que pensarse que va a ser de esa manera en el milenio, pero tiene que ocurrir de este lado, y lo que hace es que prueba el poder de esta sangre, prueba la completa obra de redención, que esa obra está completa y que no queda nada para cuestionar, no hay nada que quede para qué preguntarse de ello, es una cosa probada. Así que el Cordero Sangriento está aquí y es la misma persona del Señor Jesús, pero el Cordero muestra que todavía está en su papel de pariente redentor y todavía está ocurriendo en el tiempo. Y sabemos que cuando la misericordia termine, lo veremos como el león de la tribu de Judá. Y yo quiero verlo como un cordero sangriento. Yo no sé de ustedes. Yo estoy seguro que todos estamos en el mismo bote en cuanto a eso se refiere. Pero así que leemos en Apocalipsis capítulo 5 que un fuerte ángel que proclamó con voz fuerte, ¿quién es digno de tomar este libro, de abrirlo y de verlo? Ahora noten, Satanás mismo no dio un paso adelante y decir, escójame a mí, soy digno. Él no era digno, él tenía derechos. Él era un pariente cercano, más cercano que el Señor Jesús. Dos tercios de quién eres vino de él. Tu carne mortal, tu espíritu pervertido cuando vinimos a esta tierra, ¿correcto? Vamos, amigos, bajen sus alas de ángeles por un momento y pongan su halo en un instante. Él era un pariente cercano. Él tenía los derechos, pero no quería manchar su propia herencia. De hecho, no podía costear. Era demasiado rico. Y no estaba dispuesto tampoco. Tenía que estar dispuesto. Esa era la otra cosa. Tenía que ser digno. Tenía que poder costearlo y tenía que estar dispuesto a hacerlo. Así que ese clamor sale. ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde está este digno que ha sido anunciado? Y como dijimos esta mañana, el mensajero de la séptima edad de la iglesia estaba buscando este desde las tempranas partes de su ministerio. Uno puede oír afirmaciones que hizo en las partes más tempranas. Él dijo, ¿dónde está este que puede abrir el libro y soltar los sellos? Él no sabía en las tempranas partes de su ministerio la parte que representaría en eso y cómo Dios lo usaría para traer esto a lo abierto. Pero tenía que haber alguien que hiciera la pregunta primero, correcto, porque el tiempo había llegado de que alguien, para que una búsqueda fuera hecha. Ahora, han habido muchos tremendos mensajes de la obra de un pariente redentor cuando estaba haciendo esa primerísima porción de la obra. La obra de compra, mensajes de cuando él nació de una virgen, cuando él vivió por nosotros y todas las cosas que hizo mientras caminaba sobre la tierra, y luego la muerte que él encaró y cómo él manejó eso y cómo él quitó los pecados del mundo. Y luego, por supuesto, cuando resucitó una vez más en aquel día. Maravillosos mensajes. Y así como era esa obra necesaria, así también los mensajes que han sido predicados sobre esta maravillosa primera obra de redención. Pero muéstrenme dónde, en tiempos pasados, que alguien ha predicado sobre dónde está este digno que puede tomar el libro y soltar los sellos. ¿Predicó Martín sobre eso? ¿Lutó predicó eso? ¿Hizo Irineo esa pregunta? ¿Preguntó eso Wesley? Escuchen, amigos, Lutero nunca hizo esa pregunta. ¿Dónde está el cordero que puede abrir el libro? Wesley nunca hizo esta pregunta. Pentecostés no estaba buscando una tercera obra de redención que él cumpliera. Aún Pablo nunca predicó un mensaje sobre esta necesaria y asombrosa parte de la tercera obra de redención. Juan escribió en forma de símbolos lo que él vio, pero a Juan se le dijo, esta parte del libro permanece cerrada. No escribas lo que acabas de oír. Esta parte es reservada para una clase especial de gente, esta parte es reservada para aquellos que están viviendo en el tiempo del fin. Espero de que esté bien decirles de que ustedes son especiales. ¿Estaría bien de que yo les diga eso? Dios cree que ustedes son especiales, tan especiales, que Él reservó una cierta porción de la palabra para el día de ustedes y dijo, yo voy a soltar eso porque ustedes lo van a necesitar. Yo voy a revelar cosas a ustedes que no revelé durante las edades, pero las reservé porque ustedes las van a necesitar en esta edad. Así que eso significa que llegaría un tiempo cuando alguien comenzaría a hacer la pregunta, ¿qué del libro? ¿Qué hay con este libro? Va, amigos, yo fui a la iglesia tres veces a la semana, memorizábamos escritura. La escuela dominical, no solo teníamos escuela dominical los miércoles en la noche, teníamos un tipo de, no sé qué era llamado, ¿saben? Pero era media hora antes del servicio normal y era como, más o menos como una escuela dominical, ¿saben? Habían diferentes temas, lo que sea, y nos juntábamos con ciertos grupos de edades. Y así que estábamos hablando sobre la palabra y sondeando la palabra todo el tiempo. Yo nunca oí a nadie alguna vez hablar sobre este libro. Nunca oí a nadie hablar sobre Apocalipsis capítulo 5 y lo que pudiera significar. De hecho, cuando preguntas eran hechas sobre el libro de Apocalipsis, la respuesta era: quédate lejos de ese libro, solo te vas a confundir. Correcto. Si Dios quiere que sepamos eso, Él nos mostrará. Y supongo que la actitud de ellos era que Dios no quería que supiéramos eso. Yo estoy hecho de cierta manera. Supongo que es ese abismo llamando al abismo. Yo soy hecho de una cierta manera que creciendo yo pensaba, si está en la palabra de Dios, no deberíamos de saberlo. Correcto. Si hay un deseo en el corazón de saber estas cosas, no debería de haber entendimiento, no debería de haber algún conocimiento, no debería de haber una revelación. La razón por la cual sentía eso, ya sea que estaba enterado de ello conscientemente o no, por supuesto que no lo estábamos, pero esta era la hora, correcto. Esa es la palabra para esta hora, eso es lo que habría de ocurrir en esta hora. Así que algo, un abismo llamando al abismo, algo por dentro de uno estaba diciendo, sabe, tiene que haber más en esto. Sí, Jesús me ama y yo acepto a Jesús como mi Salvador y yo creo que Él murió por mí y resucitó de nuevo. Yo creo que vivió hace 2000 años, pero ¿qué de ahora? Así que tenía que llegar un tiempo cuando alguien comenzaría a hacer la pregunta, ¿qué del libro? ¿Quién puede tomarlo? Y amigos, lo que no nos dábamos cuenta es que, ya que no realmente entendíamos lo que esto simbolizaba, que representaba, es que todo se ha perdido si ese libro no es abierto, porque contiene los nombres de los redimidos que serán llamados. Esos nombres serán llamados a salir en la resurrección y en el rapto. De hecho, aquellos de nosotros que estamos vivos y permanezcamos en esta hora, estamos oyendo nuestros nombres siendo llamados a medida hablamos. Estamos encontrándonos en ese libro. Aleluya. Así que todo se ha perdido si ese libro no está abierto o no es abierto, porque no hay nadie digno para llamar esos nombres, para traerlos y para hacer esta obra de reclamación. Y aún entonces, ¿quién es digno de tomar el libro y mirarlo? Una vez de que está abierto, noten, no había nadie digno de abrir el libro. ¿Captamos eso? Tenía que haber uno digno para abrir el libro. Pero más allá de eso, no había nadie digno de aún mirarlo o de tocarlo. Y yo sé que tomamos esto por sentado y yo simplemente ruego que Dios, a medida pasamos por estas cosas, que Dios taladre esto en nuestros corazones más y más profundamente, porque de alguna manera este que fue hallado digno para tomar el libro, para abrir el libro, para soltar los sellos, de alguna manera, hermano Baxter, Él nos ha hecho dignos. Nadie era digno. Nadie era digno. Pero de alguna manera Él nos ha hecho dignos de tomar el libro, de mirar el libro, de abrir, de sostener el libro, de comer y aún comer el libro, de llegar a ser uno con el libro, a profetizar el contenido de ese libro, hablar con revelación lo que estaba escrito en ese libro, donde nadie pasó de que nadie podía verlo, pero Él nos ha hecho dignos. Ese es el poder de esta sangre. Ese es el Dios que servimos esta noche. Aleluya. Así que no se pierdan esto. La profecía en Apocalipsis capítulo 5 nos muestra de que un tiempo llegaría cuando alguien Alguien haría la pregunta, ¿quién es digno? Yo nunca oí esa pregunta siendo preguntada. Yo no puedo leer por toda la historia donde alguien estaba haciendo esa pregunta. Aún en los días de la iglesia temprana, yo no oía a nadie hacer esa pregunta. Si lo hicieron, no la escribieron. ¿Quién era digno? Pero aún si ese digno fuera hallado, ¿quién entonces podía tomar ese libro que estaba abierto y mirarlo y vivir? Tendría que ser alguien que está restaurado, porque Adán, el libro fue quitado de él, ya no era digno. Oh, amigos, es este poder matador de pecado de esta sangre que puede tomar a alguien que fumaba y bebía y maldecía como un marinero con parte de esta religión o aquella religión estaba sirviendo al diablo y tomar a esa persona y salvarlo y santificarlo y llenarlo con el Espíritu Santo y cambiar su naturaleza y cambiar su carácter y descender y vivir en ellos y morar en ellos y totalmente identificarse con ellos. Con ellos y decir, tú eres digno. Si eso no se requiere fe, yo no sé qué más, qué lo requiere. Si eso no prueba el poder de esta sangre, yo no sé qué lo prueba. Teníamos una perfecta pareja viviendo en un huerto perfecto con una palabra perfecta y cayeron. Y ahora estamos viviendo en la hora más perversa, el tiempo más perverso, y discúlpenme, con gente imperfecta. Y Dios restaura esa perfecta palabra y luego Dios nos muestra el poder de redención. Y Él toma a esta gente imperfecta y los hace dignos.
That's a transforming power.
Ese es el poder transformador.
So, the focus expands.
Así que el enfoque se expande en algún momento cuando nos damos cuenta de que hay más en la obra de compra de la redención que lo que previamente reconocíamos. No se deshace de o de ninguna manera minimiza la primera obra de redención. Y amigos, yo he tenido que encarar eso. Gente que simplemente permanece ciegos y sin embargo siguen adelante en los rangos de este mensaje. Es triste, es trágico. Pero he tenido gente que me ha perseguido por años. He tenido gente persiguiéndome en lunes. Que saben, el predicador quiere esconderse debajo de una roca los lunes, quiere esconderse. Correcto, yo tenía que ir a trabajar. Pero luego tenía gente que quería encontrarse conmigo un lunes y por supuesto ese era simplemente el diablo obrando a través de ellos porque ese es el tiempo más débil de uno y el momento más débil y querían pasarme por el primero y segundo y tercer jalón de bueno, ¿sabes? La palabra novia solo es mencionada 5 veces en la Biblia, o cualquiera que sea el número, correcto. Yo creo que está sobreenfatizando esto. Hermano Doug, solo necesitamos oír sobre Jesús. Todo lo que queremos hacer. Tú necesitas predicar la cruz, necesitas predicar el Calvario, necesitas predicar a Jesús. Yo pensé, ustedes tontos, ¿a quién creen que estoy predicando? Por supuesto, ese era mi terreno de prueba y de entrenamiento porque yo nunca nunca lo llamé tonto o ella. Yo era paciente reconociendo de que si no ves esto, no lo ves. Pero es un acercamiento muy orgulloso, ¿saben? No sean que siguen cultos, no pongan esas fotografías de la columna de fuego, no pongan las fotografías de la nube, ¿correcto? ¿Por qué no? Bueno, solo queremos enfocarnos en Jesús, así también yo. Lo siento que no puedes verlo. Siento de que la presencia de Dios no está reconocida. Es asombroso. Hay sermones y títulos. El poderoso Dios develado ante nosotros. ¿Quién es este? Melquisedec. El poderoso Dios develado. La presencia de Dios no reconocida. Deberíamos, y lo haremos, todavía hablaremos sobre y nos regocijaremos en su gracia salvadora, en esa obra que hizo. Pero Él ya ha hecho esa obra, ¿correcto? Él está haciendo algo esta noche. No está hecha, la está haciendo, está en el proceso de hacerla. Y yo estoy directamente en medio de ella. Lo que Él está haciendo me concierne a mí. Lo que está haciendo le concierne a ustedes o pertenece a ustedes. Lo que está haciendo, toda la iglesia está esperando, sosteniendo el aliento y dependiendo de eso, porque si no hace esta obra, no hay resurrección, no hay milenio, no hay cena de las bodas, no hay rapto de la iglesia. Esta obra debe ser completa. Así que deberíamos de hablar sobre Jesús en el manto de una pieza que caminó por las riberas de Galilea o las orillas. Y una de las razones por las cuales deberíamos de hacer eso es porque nos muestra qué esperar en nuestro día. Lo que hizo entonces lo hará ahora. ¿Cuál era su carácter entonces? Lo será ahora. Lo que eran sus obras entonces lo serán ahora. Y no hay duda alguna de que algunos todavía necesitan llegar al reconocimiento de esta gran primera obra y recibirla para sí mismo, y sabemos que va a haber muchos, muchos más que nunca van más allá de eso, que reconocerán esta primera obra, la abrazarán y se les dará vida en el gran trono de juicio del trono blanco, que es una cosa maravillosa, y vivirán fuera de la ciudad durante la eternidad, lo cual es una cosa maravillosa, pero eso es solo una parte de la redención. La obra se ha expandido en este día para incluir una más adelantada y final parte de la redención, que es tan importante para nosotros esta noche como la primera parte y la segunda parte lo fueron. Así que ese es el otro argumento de que siempre estaba siendo tirado a mi cara. Solo habla sobre el Calvario, porque esa es la parte importante. Bueno, discúlpenme. Si ese libro no es abierto, si uno digno no viene, no da un paso adelante, entonces lo que ocurrió en el Calvario no tiene significado alguno. De hecho, no entendíamos completamente realmente por qué la segunda parte de la redención era tan importante durante las edades, cuando la plenitud de la palabra no estaba en la iglesia. Todos necesitamos un intercesor. Todos necesitamos un intermediario para abogar nuestro caso. Todos necesitamos a un sumo sacerdote que es tocado por el sentimiento de nuestras dolencias. Todos necesitamos ese espíritu que puede gemir y hablar con gemidos y palabras que no pueden ser emitidas. Uno se le acaban las palabras y Él les dará otro idioma o lo que sea. Ustedes no saben ni siquiera qué está siendo dicho, pero algo está cambiando. Su mismísimo espíritu en ustedes está orando y algo está ocurriendo. Así que todos todavía necesitamos un intercesor, pero no nos dábamos cuenta de que está mismísimo, que este intercesor cerró los ojos sobre nuestra ignorancia sobre la palabra durante las edades de la iglesia hasta que la palabra pudiera ser restaurada completamente aquí al final de las edades. Lutero no era responsable por la plenitud de la palabra y el sumo sacerdote intercedió a su por él, correcto. Pero llega un tiempo cuando la palabra es restaurada y él ya no tiene que hacer eso, porque la plenitud de la palabra ha venido. Y así que llega un tiempo cuando él ya no ignorará nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque no estamos ignorantes. Ustedes dicen, bueno, hermano Doug, ¿qué parte de la redención es más importante? Eso ni siquiera es una pregunta digna de discutir. Eso sería como que ustedes decidieran ser un restaurador de un automóvil que entonces será vendido más tarde como un artículo de colector, de coleccionista. Ustedes pueden preguntar qué parte es más importante. La parte de salvarla, donde vas a la huesera de carros, donde salvas a ese automóvil de ser hecho presionado o apretado o deshecho, o va a ser la limpieza de él, la obra de santificación, siendo hecho. ¿Cuál sería la parte más importante? ¿Toda la restauración a la condición original, o sería la limpieza del título? ¿Creen ustedes que eso sería importante? ¿Saben si algo es declarado para ser salvado? Entonces, el título dice eso en el título, que es para ser salvado. De hecho, uno tiene que limpiar ese título si quieres realmente salvarlo y restaurarlo. Tienes que limpiar el título de él que dice para ser salvado. Así que les pregunto una vez más, ¿qué parte en el proceso allí es más importante? No pueden hacer esa pregunta. Todo es necesario. Cada parte de ello es necesaria. Y en el caso de la redención, toda parte de ella es maravillosa. Pero todo debe ser hecho. Así que la tercera obra de redención es una obra más adelante del mismísimo Cordero. El mismísimo hace todas las tres partes. Es una obra más adelantada del Cordero, y la redención no está completa si alguna de estas tres obras es omitida. Él paga el precio y nos compra. Eso fue fácil para mí decirlo. Y nos compra. Sí, dije eso bien, creo. Comprar no suena correcto. Él pagó por nosotros, nos compra. Y luego Él intercede por todos y cada uno de nosotros, pero luego llega un tiempo cuando Él nos reclama como suyos de entre las denominaciones, y Él completamente nos restaura y Él pone el título de propiedad de nuevo en nuestras manos. Y luego Él viene por ustedes y Él los arrebata. Él cambia el cuerpo de ustedes, la plenitud de la adopción de ustedes, y luego Él derrama su ira sobre aquellos que los plagaron y que rechazaron la palabra y lo crucificaron de nuevo en esta hora. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de espíritus. Mi pariente redentor llega a ser mi pariente vengador. Y en cuanto a otros seres humanos, yo no quiero a nadie ver a nadie perderse. Yo no estoy buscando que nadie sufra. Yo no estoy clamando a Dios de que castigue a alguien porque no me trataron bien o me ofendieron o lo que sea. No es digno. No vale la pena. No es vale la pena que alguien se pierda el cielo. Correcto. Así que nos paramos en la brecha y clamamos. Pero en cuanto a esos espíritus molestos con los que hemos estado batallando, esa es toda otra historia. Mi Dios va a vengar a esos poderes demoníacos. Y yo quiero notificar al diablo esta noche, amigo, y a sus ángeles, que mi vengador está en pos de ustedes. Dios ha visto todo lo que han hecho. Sí, eres un adversario digno, eres un adversario fiel, pero mi Dios está siguiéndote, y Él va a lidiar contigo pronto, más pronto de lo que piensas. Y las oraciones de los santos que han sido almacenadas durante siete edades de la iglesia, todas serán derramadas un día, y cada una de esas oraciones será respondida. Dios no dijo, bueno, trajiste esas oraciones, eran sinceros, pero no las voy a contestar. No era tiempo, así que fueron almacenadas. Pero Él dijo, en la plenitud del tiempo serán contestadas. Amén. Y todo espíritu atormentador va a tener que sentarse y ver, a medida el hombre regresa a su posición, a su lugar, y está aquí en la tierra por una luna de miel de mil años, y estos poderes demoníacos, estos espíritus demoníacos van a ser forzados a sentarse y observar por mil años. Siéntense y cállense. Ustedes estarán dando las órdenes. Ellos no van a poder hacer nada que ustedes no les permitan hacer. Pero luego se lidiará con ellos de una vez y por todas. Serán juzgados y serán echados en el lago de fuego, y yo planeo estar ahí como parte del comité de pateamiento. ¿Alguien más planea estar ahí? Amén. Así que si leemos todos los escritos de Pablo, no podemos encontrar un solo lugar en sus escritos donde él hizo la pregunta: ¿dónde está este digno que puede tomar el libro? El clamor insistente salió en nuestro día y llegó a ser la pasión del que fue enviado en esta hora para ver que ese cordero digno y para abrir el romper de esos siete sellos. Y llegamos al punto donde el tiempo de silencio bajo el séptimo sello ha sido roto. Sabemos que Jesús, de hecho, saben lo que estaba bajo estos sellos tiene que estar en la palabra, tiene que estar, correcto. Pero el entendimiento de ello, la revelación de ello, estaba escondida. Y tenía que estar escondida hasta que estos sellos fueran abiertos. Y ahora lo podemos ver por toda la Escritura, mientras que antes no podíamos verlo. Así que Jesús, de hecho, predicó los siete sellos él mismo en Mateo capítulo 24. Y cuando llegó al séptimo sello, Mateo 24, versículo 36, dijo: pero del día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que el exacto tiempo de su venida, su segunda venida, solo Espíritu Dios sabía eso, sabe eso. Él no lo compartió con un ángel, no se lo susurró a alguien, solo Dios sabía eso. Y Jesús, el hombre, mientras estaba aquí en la tierra, no fue revelado a él tampoco. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que él sabía la temporada, él sabía lo que estaría ocurriendo, él sabía qué tipo de día sería. Sería un día cuando la perversidad había incrementado, el hombre, la población explotó y la perversidad cubriría la tierra. Y el hombre estaría buscando los placeres terrenales en vez de que las cosas de Dios. Así que Jesús mismo, mientras estaba aquí en la tierra, él no conocía el día ni la hora de su regreso para arrebatar a su novia hasta después de que él dejó la tierra en un cuerpo glorificado. Y este es Jesús hablando en el séptimo sello en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 37, y esto ha sido mantenido secreto, pero no habría de ser mantenido secreto para siempre. Eso es lo maravilloso, ¿saben? De alguna manera, quisiera que ustedes, mucha gente lo capte, tanto como sea posible. Cosas que una vez estaban escondidas, ahora son reveladas. Y una vez que son reveladas, no están escondidas ya. Así que no es como que todavía tienes que estar mirándolo fijamente y tienes tener que el hermano tal y tal lo predique y luego tienes que regresar y hacer que te lo explique una y otra vez y te trataste de explicárselo a alguien, te torciste todo y hiciste afirmaciones. Sé lo que quiero decir, pero no puedo decirle. No sabes lo que quieres decir, porque si lo supieras, lo dirías. Tú dices, esa es una cosa cruel que decir, pero eso es lo que mi profesor de inglés me enseñó y lo que dijo era correcto. Maestro, yo sé lo que estoy tratando de decir, sé lo que estoy tratando de explicar, pero no encuentro las palabras. No lo sabes, porque si lo supieras, lo explicarías. Estás tratando de agarrarlo, correcto, pero una vez que está revelado, eso es lo maravilloso de ellos, ¿no es así? Una vez que es revelado, te preguntas, ¿cómo estuvo eso alguna vez escondido? Porque es tan obvio y no puedes dejar de verlo. Una vez que es revelado, ya no es un misterio. Así que, ¿saben? Hay gente que están tratando de edificar reinos y atraer gente a sí mismos, y el hermano inteligente aquí, o astuto aquí, o el hermano astuto allá. Y yo he oído explicaciones de algunas cosas que son tan solo, wow, se requiere mucho más fe para creer eso que creer la verdad. No es sencillo, y cuando todo se ha dicho, es tan complicado. Uno dice, ¿cómo? ¿Realmente veo esto? ¿Es realmente revelado? No satisface, no se asienta. Pero cuando Dios le muestra a uno, él se esconde y se revela en en simplicidad. Y para mí, eso es lo que lo hace tan grande, es que él puede descender tan bajo. Él dice en la palabra que un tonto no puede errar. Él simplemente lo hace tan sencillo que uno simplemente tiene que no creerlo para no creerlo. Así que este secreto era tan importante que no fue revelado a ningún hombre mortal o a ningún ángel. Y toda edad, durante la edad de la iglesia, descendieron a la tierra en expectativa de que ellos iban a ser raptados. Y ellos, en vez, resucitarán con esa mismísima expectativa y no serán decepcionados. Ellos no murieron en incredulidad. En otras palabras, murieron en fe. Pero Dios opera esa fe de rapto todo a un tiempo. No es algo que nosotros operamos. Él opera. Y es en el tiempo de su elección. Y adivinen qué. Él es el único que conoce ese tiempo. Cristo, la palabra, conoce ese tiempo ahora. Correcto. Pero no fue revelado al hombre, no fue revelado a ángeles. Y el hermano Branham me lo dijo de esta manera: Satanás hubiera hecho gran daño si hubiera conocido el día y la hora de su venida y los misterios que estaban sellados bajo esos sellos, lo que esos siete truenos emitieron. Así que, como vimos esta mañana, en la edad de la iglesia de Efesios, la iglesia ya estaba relajándose. Sin saber cuándo él vendría, él podía venir en cualquier momento. Estaba en expectativa de que podía venir en cualquier momento. Y la iglesia ya estaba relajándose. Así que imaginen lo que la iglesia hubiera hecho si la iglesia se hubiera dado cuenta. Wow, no viene por 2000 años. Él no va a venir en mi tiempo de vida. No tengo que preocuparme al respecto, ¿sabes? Solo tengo que asegurarme de que estoy orando antes de morir. Sí, pero no sabes cuándo vas a morir tampoco. Pero imaginen lo que la iglesia hubiera hecho. Imaginen lo que el diablo hubiera hecho. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice así. Ahora, esto es antes de que recibieran el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que los discípulos, ellos estaban bajo el cegamiento de ese dar a sí mismo antes de recibir el Espíritu Santo, y ellos no sabían aún dónde estaban. Ellos no sabían aún lo que debía de ser estar ocurriendo en su día. Ellos realmente no se daban cuenta que acababa de suceder. Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que si yo fuera a más o menos encapsular esto en un poquito, Jesús estaba diciendo: miren, quiero que busquen una venida, pero no la que ustedes están buscando ahorita. Ustedes están buscando un rey terrenal. Ustedes están esperando que un rey descienda y se siente en su trono y cuestione a los romanos y gobierne sobre Israel, que sea uno más grande que Salomón. Uno más grande que Salomón está aquí. Están esperando que uno venga como el hijo de David. Eso es lo que están esperando. Están esperando ese cumplimiento, pero no es el correcto cumplimiento. Deberían estar esperando una venida, pero esa no es la venida correcta. Busquen mi venida en la forma del Espíritu Santo y poder primero, porque eso es lo que yo prometí hacer y eso es lo que yo voy a hacer. Así que, amigos, debemos esperar esa venida, pero luego esa venida nos pone en línea para esta venida en nuestro día. Pero si no han experimentado esa venida, ustedes no van a experimentar esta venida tampoco. Lo siento, estoy tan enfermo de... Dios me ayude. Estoy tan enfermo de gente apaleando Pentecostés, metiéndole en la tierra, como que sea una palabra sucia, correcto, haciendo estas afirmaciones de grandeza todo el tiempo. Eso es simplemente Pentecostés. Estamos más allá de eso, como que si fuera una palabra sucia, como que si fuera una cosa errada, correcto. Lo que estamos encarando con eso es, son intelectuales que están avergonzados por el movimiento del Espíritu Santo, correcto, y quieren completamente echar el bebé fuera con el agua de baño y quieren volverse bautistas del mensaje intelectuales cuando él todavía está haciendo lo mismo. Amigos, si él está haciendo algo diferente hoy de lo que hizo en el día de Pentecostés, entonces no fue así. Pero si él restaura de nuevo lo que hizo entonces, entonces debe de estar haciendo lo que hizo entonces. Hay señales, hay maravillas. Ustedes dicen, bueno, puedes tener todo eso y no tener la palabra. Pero no puedes tener la palabra y no tener eso. De hecho, ellos se llamaron en la edad de la iglesia, vinieron apóstoles que salieron y se llamaron apóstoles. Y la iglesia dijo, eres un mentiroso. Y el hermano Branham dijo, la razón por la que los llamaron mentirosos es porque se llamaron apóstoles sin la señal siguiendo. No había ninguna manifestación de la palabra. Si no hay ninguna manifestación, solo estaban contando historia. No son nada diferente que ninguna otra organización, pero él es el mismo hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no está haciendo estas cosas, entonces vayámonos todos a casa. Todos vayamos a encontrar algo más que seguir. Pero él lo está, él está vivo. Y está bien, está en la iglesia. Y yo no me voy a disculpar por adorarlo. En la manera en que me siento adorarlo de corazón. Así que dice, esperen mi venida primero, en la forma del Espíritu Santo y poder primero. Esperen esa venida, pero luego eso los pondrá en línea para esta venida que ocurrirá en nuestro día. Pablo dijo, como leímos esta mañana, yo no pensé que me iba a tardar tanto. Déjeme solo tratar de terminar esto aquí en unos minutos. Pablo dijo, hemos llegado al monte de Sion. Leímos eso en Hebreos. Pablo enseñó el bautismo de agua correcto, así que tenía el misterio del bautismo en agua, que no era un misterio. Pablo predicó la necesidad de ser lleno con el Espíritu Santo, de nacer de nuevo el Espíritu. Pablo enseñó la unidad de la Deidad. Pablo enseñó el misterio del rapto. Pablo enseñó el misterio de la resurrección. Pablo enseñó muchos de los misterios que pronto se estarían perdidos durante las edades. Ellos estaban parados justo al borde, a la mismísima puerta, esperando en expectativa su venida. Y en Hebreos capítulo 12, Pablo continuó, él mira hacia atrás a todos los santos del Antiguo Testamento que fueron ante ellos, los grandes héroes de la fe como los conocemos, y dice, ellos ahora están en la parte final, cerca de la línea de meta, y están esperando que ustedes corran su carrera, pero ellos no pueden ser perfeccionados sin ustedes. Y nosotros dijimos, nosotros los que estamos vivos y permanezcamos, no hay nada escrito que indicaría que él sabía que habrían siete edades y que él estaba hablando de ustedes y yo cuando dijo nosotros que estamos vivos y permanezcamos. Ahora, yo no estoy aquí para decir si lo supo o no. Él no escribió sobre ello. Él tal vez haya visto mucho más de lo que él escribió, pero él no escribió sobre esto. Él dijo, no dijo nada en sus cartas para indicar que habrían siete edades de la iglesia. Y sabemos que la palabra es soltada a lo largo del tiempo y sabemos que la palabra será vivificada en el tiempo correcto, que se ha cumplido en el día correcto, la hora correcta y la temporada correcta. Así que Jesús le dijo a los otros discípulos, lo dijo concerniente a Juan. Él dijo, ¿y qué a vosotros si él queda hasta que yo venga? No, él dijo de que algunos no saborearán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, que vean la venida del Señor. Y así que él le dijo a los otros discípulos, ¿qué es a vosotros si Juan queda hasta que yo venga? ¿Adivinen qué? Un ismo se salió sobre este dicho, correcto, una doctrina surgió sobre este dicho. Y la gente sin duda lo estaban siguiendo alrededor y la gente estaba pensando, Dios va a ver, Juan va a ver la venida del Señor, y con tal de que yo me quede con Juan, con tal de que yo lo siga alrededor donde quiera que está, estaré seguro, porque Jesús dijo que Él va a tardar hasta que yo venga. Así que ahí está lo seguro para mí. Así que Dios tuvo que llevarse a Juan, separarlo de la gente y ponerlo en una isla para que pudiera tener un poco de paz y para que pudiera ver cosas que habrían de ser y escribir sobre ellas. Ahora el enemigo no ve que él meramente es una herramienta en las manos de Dios. ¿Saben? Soy recordado de que el primer libertador, Moisés, en el Antiguo Testamento, Satanás, crió al primer libertador de Israel en la casa de Faraón, correcto, y también está criando al último liberador de los gentiles, también en su propia versión del Edén. Así que Juan comenzó a ver símbolos, y Juan escribió estos símbolos. Y yo no sé si él sabía que estaban simbolizando siete edades durante 2000 años, pero él no dijo eso. Él ve siete iglesias de Asia, y eran literalmente siete iglesias de Asia. Las iglesias de las que escribió y de las que habló existían, pero las escribió en forma de símbolo. Y sabemos que una ciudad simboliza una mujer. Y las siete ciudades son los miembros de la novia, representan los miembros de la novia de siete edades de la iglesia. Así que Juan ve siete estrellas que están en la mano del que está parado en medio de los siete candeleros de oro. Y es revelado ahí mismo lo que estas siete estrellas son y lo que los siete candeleros son, los siete candeleros de las iglesias. Las siete estrellas son los siete mensajeros, ángeles mensajeros, uno para cada edad de la iglesia. Y en otro lugar él ve un cordero lanudo que representa algo. Juan no reconoce, hasta donde yo sé, que él mismo también es un símbolo que él, sobre el cual él está escribiendo, que él está escribiendo de ustedes y yo. Los 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento, los patriarcas y 12 del Nuevo Testamento, los apóstoles, son representados por estos 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes son llamadas bestias en el libro de Apocalipsis en inglés, pero la terminología más apropiada son seres vivientes, representan el ministerio quíntuple. Como vuelves cuatro en cinco, el oficio del profeta es profeta evangelista en el ministerio quíntuple, representado en los cuatro seres vivientes. Así que no son de hecho seres vivientes, están representando algo, correcto, es simbólico, están conmigo. Así que sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro misterioso, y sabemos que a menos que Dios lo revele, permanecerá un libro misterioso, y debe de ser de esa manera. La Biblia es un libro de misterios. ¿Saben? Cuando uno primero comienza a leer la Biblia, cuando uno primero viene al Señor, estás leyendo la Biblia, es como un gran drama. No sabemos quién es el villano de la historia inmediatamente, no sabemos quiénes son los héroes durante la historia, y no es hasta el final del libro que los misterios son dados a conocer, como cualquier buen drama, correcto, cualquier buen drama, cualquier libro de misterio bueno. Si tu mente va en esta dirección y aquella y tiene esta pregunta, y tal vez es esto, y tal vez es aquello, tal vez esto significa esto, tal vez este es el villano, tal vez este es el hombre bueno, tal vez aquel es el hombre malo, pero no es sino hasta el final que todo se junta en un gran creciendo, y hay un momento de ajá, correcto, donde las cosas empiezan a verse, y de repente te das cuenta de que era el profesor Plum en el observatorio con la llave de, y tú creías que era el señor White en el comedor. Con solíamos jugar ese juego llamado Clue, creo que era sin indicio. Jugamos ese juego llamado Clue, y era siempre este y era aquello, Y el profesor, la señorita Scarlett, en la biblioteca con un cuchillo de cocina o lo que sea, ¿saben? Siempre uno estaba tratando de figurar quién era el villano y cuál era el arma y en qué cuarto lo hicieron. Y no es hasta aquí en el tiempo del fin que esto todo está siendo dado a conocer a nosotros. Correcto, todo está siendo revelado aquí en el final, cuando es demasiado tarde para cambiar la historia. Así que Juan ve el Cordero que viene a tomar este libro cuestionado del título, y Juan observa los símbolos que están bajo los sellos, y la final revelación, el último misterio que es necesario, es lo que está bajo esos siete truenos. Y sabemos que un trueno es la voz de Dios, pero cuando es un trueno significa que no lo entiendes, ¿correcto? Significa que es como ruido. Pero cuando es revelado a uno, ya no es un trueno. Así que Juan lo capta y están así de cerca a un rapto, estaban así de cerca a fe de rapto, y Juan oye lo que las voces hablan. Pero Dios dice, Juan, esto debe estar en la Biblia, pero déjalo en forma de símbolo. No escribas lo que oíste, pero escribe los símbolos que ves. Escribe lo que ves. No es tiempo aún, Juan, de que esto sea revelado, pero el tiempo llegará para que sea revelado. Y ustedes y yo estamos viviendo en ese tiempo. Y deberíamos de estar emocionados al respecto. No deberíamos estar retrocediendo, no deberíamos de sentirnos amenazados, no deberíamos de sentir como debemos disculparnos o esconder lo que creemos. Es un tiempo maravilloso. Somos privilegiados de vivir en este tiempo, de oír lo que están oyendo, de ver lo que están viendo. Si a Enoch le hubiera encantado ver, vemos su revelación y él tenía gran revelación. Ustedes tienen más que él tuvo. Si yo puedo decirlo esta noche, si ustedes pueden recibirlo, ustedes tienen más revelación que Moisés la tuvo. Tienen más revelación que Ezequiel la tuvo, que José la tuvo. Ustedes están viendo cosas que no fueron mostradas a ninguna otra edad, pero necesitan verlas. Es tiempo de que nosotros veamos estas cosas. Así que déjenme leer esto rápidamente y terminaremos aquí. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, muy familiar, pero necesita llegar a ser muy claro para nosotros. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ahora retrocedamos por un momento. Apocalipsis capítulo 9 comienza con que vi un ángel fuerte siendo echado de la tierra, descendiendo a la tierra, un poderoso ángel. Y mientras leemos por capítulo 9, encontramos que es Apolión. Este es un destructor, el Lucifer mismo. Vemos que se le ha dado la llave del fondo sin abismo y abre ese abismo y el infierno se derrama en esta dimensión. Vemos que 200 millones de ángeles son liberados del río Éufrates que conducen a Israel de nuevo a su tierra, y vemos a todas estas cosas horribles que ocurren en el tiempo del fin. Bajo Apocalipsis capítulo 9, está reescribiendo el capítulo 9 de Apocalipsis, pero noten, el capítulo 10 de Apocalipsis comienza de esta manera: vi descender del cielo a otro ángel fuerte descender del cielo. Así que este desciende. Este no es pateado fuera. Correcto, este elige descender. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Así que esto nos muestra inmediatamente de que este es un ángel de pacto, es un poderoso ángel. Y nos venimos a dar cuenta de que él es el ángel de su propio pacto. Y es Cristo. Es el Cristo teofánico. Solo puede ser Cristo. No está viniendo en su cuerpo físico, corporal. Está viniendo en una venida teofánica. Está viniendo en la plenitud de la palabra. Descendiendo a la tierra, un arco iris estaba sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Noten, este cuerpo que está en la tierra, sus pies, es la novia que compone los pies. Y los pies son como columnas de fuego, pequeñas llamas de fuego, lenguas de fuego. Hay una porción de ese santo fuego que es impartido a todos y cada miembro de la novia. Y ellos son los que están en contacto con la tierra. Tenía en su mano un librito abierto. Así que había una declaración. Hubo una declaración en el capítulo 5. ¿Quién es digno? Fue uno que fue hallado que era digno, correcto. Es el pariente redentor. Es el cordero sangriento. Es el cordero de Dios como había sido inmolado. Y ahora encontramos este mismísimo con un libro que está abierto en su mano. Así que sabemos que es el mismo. Porque solo hay uno que fue hallado digno. Así que es el mismísimo. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, Juan dice, yo iba a escribir. Él iba a escribir lo que oyó. Pero oí una voz del cielo que me decía, No, espérate, Juan. Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que crió el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que sabemos que bajo ese séptimo sello, el principio del fin del tiempo comienza a ocurrir. El principio de cualquier cosa que tiene que ver con el tiempo comienza a ocurrir. Ya no debería haber tiempo más. El tiempo ya no va a haber tiempo para las edades de la iglesia. Ya no más tiempo para que estas cosas estén escondidas. Ya no va a haber tiempo para tantas cosas llegando a un fin, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el mensajero de la séptima edad de la iglesia, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando su mensaje empiece a salir, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ¿qué le ha declarado a sus siervos los profetas? La palabra del Señor. Así que el misterio concerniendo a su palabra, y él ha declarado a sus siervos los profetas, así que tiene que estar en la palabra, debería estar consumado. Ya no debería de ser un misterio. Uno de los misterios más grandes que he revelado en esta edad son ustedes, la novia de Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado. La novia es el misterio de Cristo revelado viviendo en esta última edad. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora, nos damos cuenta que Juan está representando a la iglesia. Juan está representando a la novia. Él es simbólicamente. A él se le está diciendo que vaya y tome este libro. Pero Juan no está aquí. Pero el libro lo está, y el libro está abierto, correcto. Así que, ¿quién está tomando ese libro? ¿A quién fue dado el libro? Ve y tome ese librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Eso significa que ustedes mismos tienen que encontrarse con Cristo. Él dijo, soy la puerta. Cualquier hombre que venga va a tener que venir a través de mí. Tienen que encontrarse con la puerta y Él les dará la ropa de bodas. Y fui al ángel. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esto suena un poco directo. Juan, ve, toma el libro. Ve a tu pariente redentor y solo toma este libro. ¿No suena eso un poco presuntuoso? De hecho, como suena, es alguien que tiene fe. Es alguien que cree en lo que están haciendo. Es alguien que reconoce que yo necesito ese libro, pues yo tengo que encontrarme en ese libro de redención. ¿Estoy yo ahí? ¿Saben cómo Jacob, que luchó con ese ángel, que luchó con Cristo, y estaba tratando de averiguar si su nombre estaba en ese libro? Correcto. Y el ángel, él luchó con él toda la noche. Y el ángel siguió diciéndole, no, Jacob no está en el libro. Yo busqué por todo y el nombre de Jacob no está escrito en el libro de la vida del Cordero. No. Pero finalmente, él se aferró y se aferró y se aferró y se aferró y finalmente dijo, oh, error mío, tú no eres Jacob, eres Israel. Tú tienes un cambio de nombre que está hablando de nuestro nuevo nacimiento. Nuestro nombre natural no está escrito en ese libro. Nuestro nombre espiritual, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son príncipes entre los hombres. Sí, encontré tu nombre, está en el libro. Y él luchó con él y se aferró hasta que eso fue revelado a él. Y sabemos que él caminó con una cojera desde ese tiempo en adelante. Él caminaba diferente, se comportaba diferente. Desde su caminata era diferente desde ese punto en adelante cuando encontró su nombre en ese libro. Así que en este mismísimo sentido, Juan, que es tipo de ustedes y yo, va a tomar ese libro porque ustedes están interesados. Vamos, amigos. Ustedes están interesados. Correcto. Correcto, hermano David, está interesado. Si ese libro tiene algo que decir de usted, está interesado. ¿Quieres saber lo que el libro tiene que decir de ti? ¿Estoy yo ahí adentro? ¿Estoy incluido en la redención? ¿Está mi nombre escrito en el cielo? ¿Está mi nombre escrito en el libro? ¿Está mi nombre en el libro de la vida del Cordero? ¿Murió él por mí? ¿Vino él a pagar el precio por mí? ¿Es él mi redentor? ¿Soy yo su reina? ¿Soy yo una porción de ese cuerpo de Cristo? Algo en uno dice, yo quiero serlo. O no querría hacerlo si no lo fuera. Vamos, amigos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Dámelo. Tal vez eso no suena apropiado. Tal vez eso suena un poco directo, pero yo quiero ese libro. Si no me das ese libro, voy a morir. Vas a encontrar una bolsa de huesos aquí mismo. ¿Estoy yo en tu libro? ¿Estoy yo considerado en la redención? ¿Vine yo de ti? ¿Estaba yo en tu pensamiento? ¿Soy yo tu hijo? El diablo dice que soy su hijo, pero yo no lo creo. Dame el librito. Y él me dijo, toma, y tómalo. Amigos, ustedes tienen que tomarlo. Ustedes mismos tienen que tomarlo. No podemos alimentarnos con cucharadas para siempre. Ustedes mismos tienen que tomarlo. Y cuando ustedes lo toman, nadie se los puede quitar. Es de ustedes. El pastor no se lo dio. El mensajero no se lo dio. Ustedes vinieron y lo tomaron. Y lo tomaron de él. Así que saben que no es de segunda mano, tercera mano. No es cuestionado. Ustedes no lo están cuestionando porque ustedes lo tomaron de su mano. Él dijo, toma. Y haz algo realmente extraño. Cómelo. Cómelo. Tú comes, eres lo que comes, amigos. Fue comer lo que los metió en problemas en el huerto. Es comer lo que nos saca de problemas. Toma y cómelo. Y vuélvete uno con él. Y te amargará el vientre. Va a causar una guerra en tus miembros. Pero en tu boca será dulce como la miel. Causará que griten, causará que lo alaben. Va a estimularlos. Y él me dijo, ok, has hecho eso ya. Debes profetizar de nuevo ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, ahora puedes cumplir la gran comisión. Porque ahora ustedes pueden decir lo mismo que ya ha sido dicho, pero ahora lo están diciendo con revelación. Ustedes llegan a ser uno con Él. Él dijo, yo les enseñaré lo que han oído. Dijo, yo viviré en ustedes, yo seré su guía. Él es el que se los revela a ustedes. Cuando Él se los revela, nadie se los puede quitar. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto termina y nos vamos a casa. Es tiempo de irnos a casa. ¿Qué tan cerca estamos? Él dice, Juan, no puedo decirte esto, pero hay más nombres que van a venir que están escritos en ese pequeño libro. Juan, no puedo llamar el rapto aún. Todo lo que he dado a los hijos no han venido aún, pero vendrán. ¿Dónde estaríamos ustedes y yo esta noche, amigos, si Juan lo dijera todo? Fue retenido, pero no para siempre. ¿Cuánto de ello fue revelado a Juan? Yo no sé. ¿Saben? He oído argumentos por diferentes maneras. No importa, no es algo que vale la pena argumentar. Pero sabemos que Dios no le revela a todos sus profetas y también sabemos que no había necesidad de que Juan supiera esas cosas. Pero hay una necesidad de que ustedes y yo las conozcamos. Porque no iba a haber un rapto en el día de Juan. ¿Qué a vosotros si Juan tarda hasta mi venida? Juan vio nuestro día. Juan vio nuestro mensaje. Aleluya. Pero lo estamos viendo no en forma de símbolos, sino que lo estamos viendo develado, revelado. Fue detenido, pero no para siempre. El tiempo ha llegado. La simiente iglesia tuvo que entrar en la tierra durante las edades de la iglesia en vez del granero, pero cuando entró en la tierra, salió de nuevo, brotó de nuevo y produjo mucho fruto. Y en el tiempo de la cosecha, una separación ocurre, separando el trigo recogiendo la cizaña para ser amontonada. De hecho, se están juntando juntos. Y esta es la temporada de la cosecha. El grano está aquí. El grano ha estado madurando en la presencia del sol por bastante tiempo ahora. Algunos de nosotros apenas hemos venido en los últimos cuantos años, correcto, y así que están madurando más rápidamente que algunos que vinieron, pero la palabra es tanto más disponible a uno, correcto. Correcto, hermano Merrick, hubo un tiempo cuando la gente tenía tarjetas de índice por todo el suelo, correcto. El ministro tenía a su esposa ayudándolo a repasar, ¿dónde está esta cita? ¿Dónde está aquella cita? Y la gente estudiaba diferentes mensajes y escribían cosas y tenían todas estas tarjetas de índice. Y requería tiempo para elaborar, atravesar esas cosas. Y ahora uno puede ver todo lo que fue dicho en un tema así de rápido. Bueno, necesita poderlo ver porque necesita madurar rápidamente, correcto. El trabajador de la onceava hora va a recibir la misma recompensa, así que tiene que venir de la misma manera, pero estamos en el tiempo de la cosecha. ¿Creen eso? No se preocupen en hacer el bien. No se agoten en hacer bien. No miren lo que otra gente está haciendo, lo que otra gente no está haciendo. Miren lo que Él dijo que iba a hacer. Y reconozcan que Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y ustedes y yo estamos incluidos. Estamos en medio de ello. Pronto ese grano será reunido, será llevado al elevador del granero, es un tipo del rapto, y las cizañas son atadas juntas para ser quemadas en el periodo de tribulación. Y pronto va a ser tiempo de irnos a casa. Pongámonos de pie. ¿Lo aman? ¿Por qué yo quisiera predicar esta noche sobre Jesús caminando por las orillas de Galilea? Cuando yo creo eso, y hay tiempo de ver esas cosas, pero cuando la palabra para mi día ha sido revelada en mi día y nunca ha sido revelada en ningún otro día, ¿por qué no querría yo ver eso? ¿Por qué no querría yo alimentarme de eso? ¿Por qué no quisiera yo comerme el libro? ¿No es eso lo que estamos haciendo esta noche? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos comiendo el libro. A medida lo están oyendo, están alimentándose de esta palabra, correcto, se le están comiendo. Y luego ustedes llegan a ser la manifestación de ella. Aleluya. Aleluya. Nunca me imaginé yo en mi más loca imaginación. ¿Puedo decir esto por un segundo? ¿Puedo tener un par de minutos más? Y prometo que voy a terminar. Solo una experiencia personal. Yo tenía baja autoestima, era solitario, no tenía amigos, nos movíamos tanto. Viví en 11 estados. He vivido en 30 y pico de hogares. Saben, uno no puede acercarse a la gente. Uno puede figurar quién es uno, quiénes son la otra gente, dónde encaja uno, de qué se trata la vida. Una buena parte de mi niñez no fue vivir en bases militares, que saben que es muy artificial. No fue vivir en la ciudad donde el vecino tiene una vaca o alguien tiene una granja o lo que sea. ¿Saben? Era simplemente... Y era una caminata solitaria. Y yo sabía que tenía fallas. Sabía que habían cosas de mí que no me gustaban. Yo no necesitaba otra gente que se amontonaran sobre eso, sobre lo que no les gustaba. Yo no estaba contento con quién era y cómo era. No teníamos un entendimiento de la palabra de Dios, aunque éramos fieles, estábamos sondeándola, éramos deseosos de conocer su palabra, tratábamos de memorizar escrituras donde podíamos y tratábamos de emular la palabra lo mejor que podíamos. Pero estábamos leyendo de un libro cerrado. Correcto. Nuestros ojos estaban velados a lo que las Escrituras nos estaban diciendo. Nuestros ojos estaban velados a la presencia de Dios que estaba aquí. Correcto. Yo, de hecho, me había llegado al punto en mi vida donde no estaba muy emocionado de vivir ya. Y yo no es una historia de lástima propia. Nos podemos atrapar en lástima propia y nos sentimos lástima por nosotros mismos y nos vamos de la escena por auto lástima. No era eso, era desilusionamiento. ¿Saben? No podía uno confiar en nadie. Nadie tenía todas las respuestas, ¿correcto? Uno no sabía para qué estaba uno aquí. Uno no sabía cuál era el propósito de uno. Uno no podía retener un amigo, ¿correcto? No teníamos un amigo porque te vas a mover pronto, ¿sabes? Y luego vas a perder contacto con estas diferentes personas. Así que uno aprendía a ser amigos rápidamente y tener algún tipo, a cierto nivel, algún tipo de amistad. Pero todo eso cambió cuando la luz de esta hora cruzó mi camino. Cambió todo. Correcto. Y yo creo que debería de ser de esa manera para todos. Yo no creo que todos tendremos la misma base o historia. Yo confío que algunos somos criados en buena familia y es una cosa maravillosa. Y saben, si podemos ser protegidos del enemigo, y el cerco alrededor nuestro, y llegamos a esa edad de dar cuenta y hacer esa elección por nosotros mismos es una cosa maravillosa, y deseamos eso para nuestros hijos y para otros, pero no todos tuvimos eso, ¿correcto? Así que encaramos cosas que alguna gente, uno espera que ellos nunca encaren, ¿saben? Esas cosas como que se quedan con uno aunque uno es perdonado, pero lo moldean a uno un poco y lo forman a uno. Pero habiendo dicho todo eso, yo dije todo eso para decirles a ustedes esta noche, yo todavía soy abrumado de que yo estaba incluido en esto. Y yo quiero quedarme de esa manera. Yo no quiero perder eso. Para reconocer que yo no merezco esto, pero Dios me ha dado lo mejorcito. Él realmente lo ha hecho. Él ha dado a sus hijos lo mejor. Y Él es la fuente de toda cosa buena. Y todavía yo no puedo, yo todavía me maravillo. Yo creo que de ahí viene la inspiración para tantos cantos. Estoy asombrado de que me ama, estoy maravillado de que a Él importa, porque hubo un tiempo en que tal vez no se sentías como que a nadie le importabas, ¿sabes? Puedes crecer en una familia donde el diablo sabe, amigo, yo creo esto con todo mi corazón, que el diablo puede ver dones en las vidas, porque él puede seguir. Las cosas pasan por árboles de familia. Él puede ver, seguir eso en los árboles familiares y observarlo. Y yo creo que hace eso. Y yo creo que él hace lo mejor para tratar de destruirlos antes de que el Señor echa mano de ustedes, ¿correcto? Miren lo que le sucedió al hermano Branham. No me digan que el diablo no trató de destruirlo a él. Lo hizo. Quiero decir, todo lo que yo tengo que hacer es comenzar a tener una fiesta de lástima por unos minutos y luego escuchar la historia de su vida, y yo tomaré lo que yo pasé cualquier día. Yo no tuve que llevar agua a una destilería, o yo no tuve que dormir en el bosque, yo no tuve que sentarme junto a una estufa porque no tenía una camisa puesta y no quería que nadie supiera que no tenía camisa. Y la maestra le decía, tienes frío, ven acá por el fuego, y no quiere quitarse el abrigo porque no tiene una camisa. Yo no tuve que hacer eso. Tal vez ustedes lo hicieron, yo no sé. Pero no importa por qué pase, siempre hay alguien que lo tuvo peor, ¿correcto? Yo digo, yo siento como que yo pasé por algunas cosas bastante difíciles, duras, y yo tomé mucho, pero yo no lo tuve ni de cerca tan mal como nuestro mensajero, pero luego yo no fui llamado a lo que él fue llamado a hacer tampoco. Y yo agradezco a Dios por eso, agradezco a Dios de que... Así que yo no estoy luchando por ese trabajo. Ustedes no me van a oír a mí. Ustedes nunca, yo creo con todo mi corazón que ustedes no me estarán oyendo llamarme el octavo mensajero. Yo no quiero ese trabajo. Primeramente, no hay un octavo mensajero, pero más importantemente, no quiero ese trabajo. Yo apenas quiero mi propio trabajo. Algunas veces uno piensa que tu propio trabajo es demasiado, pero Él te dice que tu gracia es suficiente. Así que creemos eso y confiamos que Él lo llevará a su tiempo en que te rompes algunas veces y luego no te quiebras y lo amas tanto más, se vuelve tanto más real. Así que gracias por permitirme compartir eso porque es real. Correcto. Y si solo es algo en la iglesia para usted, dejen que se haga algo real, dejen lo que lo haga personal. Nunca serán decepcionados, nunca lo lamentarán. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, simplemente te amamos tanto, estamos tan agradecidos, Señor, de que podemos saber que sabemos que sabemos, Padre, que no tenemos que sondear y preguntarnos y preocuparnos y estresarnos y adivinar y tratar de figurar las cosas por nuestra cuenta y preguntar en quién podemos confiar y en quién no. Esos días han terminado y estamos tan agradecidos, Señor, de que no tenemos que vivir ese tipo de vida. Confiamos en ti, podemos confiar en ti. Sí, confiamos en ti con nuestra propia vida. Confiamos nuestro destino eterno en tus manos. Y Señor, es el lugar más seguro donde estar, es el lugar más cómodo donde estar, es el lugar más pacífico donde estar, porque si estamos en tu mano, nada puede lastimarnos. Lo que sea que venga a nosotros, es algo que tú permites que venga a nosotros, y tu gracia es suficiente. Y hay un propósito en ello. No es cosa que se dice, no es sufrimiento porque todos estamos pasando sin propósito, pero todo es para sacar ciertas características, causar que te conozcamos y te amemos, y causar que esas características sean manifestadas en nuestras vidas, causa de que confiemos más en ti, causa que nos apoyemos en ti, que esperemos en ti, y todo es bueno, todo es maravilloso, todo es positivo. Así que, Señor, no hay queja alguna, no hay queja alguna. Eres la cosa más grande que nos ha sucedido. Y, Señor, en nuestro ferviente deseo, Señor, si podemos darte a otra gente, ciertamente lo haríamos, pero no es para nosotros hacer eso. Es tu deseo ser su Dios, es tu deseo ser su Salvador, es tu deseo el morar en ellos, andar con ellos, de tener compañerismo con ellos. Ese es tu deseo. Lo que podemos hacer es guiar a la gente a ti. Lo que podemos hacer es ser fieles en hacer eso. Lo que podemos hacer es profetizar de nuevo y llevar estas buenas nuevas maravillosas, este evangelio maravilloso, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio, las señales del fin serían, este evangelio dijo, este evangelio debe ser predicado a todo el mundo primero y luego el fin vendrá. Y por supuesto sabemos que este evangelio del cual él estaba hablando, la plenitud de la palabra que estaba ahí mientras él estaba aquí en la tierra, sabemos que la edad de Efesio perdió su primer amor, sabemos que la iglesia empezó a apartarse, sabemos que la plenitud de la palabra ya no estaba con la iglesia y continuó a caer a los lados del camino hasta que la iglesia entró en la tierra. Pero tú dijiste restauraré, y sabemos que has estado haciendo una obra de restauración, y sabemos que aquí justo al final has restaurado de nuevo a la iglesia todo lo que fue comido, todo lo que fue que el revoltón, el saltón, el revoltón y la langosta y la oruga, toda parte de esas etapas en cuatro etapas que fueron comidas, las restauraste en cuatro etapas. Y Señor, hemos llegado a este evangelio, a la mismísima palabra que fue predicada por el Hijo del Hombre en carne hace 2000 años. Ahora está siendo revelado una vez más. Ahora es restaurado de nuevo en un cuerpo como la cabeza, a este magnífico cuerpo místico que tienes en la faz de la tierra, del cual estás a cargo, la estás guiando, estás dirigiéndola, estás obrando a través de él. Así que este evangelio ahora está aquí una vez más y ha de ser llevado a todo el mundo y luego el fin vendrá. ¿Qué tan cerca estamos, Señor? Sabemos que más tarde de lo que pensamos, la mayor parte del tiempo. Pero, Señor, tal vez no vengas por otros 10 años por otro lado. Así que queremos asegurarnos de que estamos haciendo las cosas que sabemos hacer, que somos llamados a hacer, y cierto tipo de obra queremos continuar a hacer eso. Tenemos que aprender una habilidad, tenemos que hacer eso, lo que sea que es que hemos sido llamados a hacer, lo que sea que estamos haciendo, queremos ser fieles en hacer eso, pero nunca queremos perder nuestro entusiasmo por tu venida, nunca queremos quitar nuestros ojos de eso, y tampoco queremos, Señor, queremos continuar alimentando del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, porque sabemos que estamos siendo cambiados, estamos en el proceso de un rapto, estamos siendo cambiados de gloria en gloria hasta que llegará un tiempo en que solo hay un último cambio que ocurrirá en un momento y abrir y cerrar de ojos. Y Señor, sabemos que luego seremos arrebatados juntos para encontrarte en el aire e irnos a esa gran cena de las bodas en el cielo, lo que sea que eso significa, y es, Señor, y luego regresar por una luna de miel de 1000 años Son cosas demasiado maravillosas aún imaginarlas, y por supuesto tu palabra dice que podemos imaginarlo todo lo que queramos, pero ojo que no ha visto ni oído ni siquiera entrado en el corazón de hombre lo que has preparado para aquellos que te aman a ti y que tú amas, y aquellos que son llamados por ti. Así que sabemos que tenemos un gran futuro y sabemos que grandes cosas nos esperan tanto de este lado y en el mundo venidero. Padre, mientras cambiamos el orden del servicio ahora, mientras nos preparamos para disfrutar la dulce comunión de la cena del Señor, mientras repartimos pan juntos, Señor, como lo hiciste con tus discípulos, reconociendo que estos son símbolos, una vez más, que están hablando de símbolos aquí esta noche. Sabemos que ese pan sin levadura, la harina que fue mezclada con agua y luego fornada, no era híbrida, no fue mezclada con otras cosas, no fue mezclada con ningún otro tipo de grano, representa tu cuerpo que fue dado por nosotros, representa la palabra como nuestro pan diario que representa. Dijiste, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Y sabemos, Señor, que estamos haciendo eso en un sentido espiritual. Cada vez que nos alimentamos de tu palabra, sabemos, Señor, que el vino del cual estamos participando, sabemos que no es jugo de uva, pero es vino representando de que hay vida en él. Sabemos que la vida que estaba en tu sangre se prometió que regresaría al creyente, tu mismísimo Espíritu viviendo en nosotros, causando que nosotros vivamos como tú viviste y hacer lo que tú haces, y que tu vida sea manifestada en nosotros y a través nuestro. Y así que mientras participamos de estos símbolos, sabemos que solo son símbolos, sabemos que literalmente no estamos literalmente comiendo tu carne ni literalmente bebiendo tu sangre, pero Señor, lo estamos haciendo en memoria y en obediencia de tu palabra, en memoria de ti, reconociendo que, Señor, esto es algo que estamos haciendo diariamente a medida que caminamos contigo. Y Señor, es un tiempo para nosotros una vez más permitir que tú, como deberíamos de estar haciéndolo cada día, permitirte que escudriñe nuestro corazón, Señor, y que nosotros nos arrepintamos de cualquier cosa que necesitamos arrepentirnos. Y Señor, saber que ha sido puesto bajo la sangre para que podamos venir libremente ante ti. Sabemos que se nos ha enseñado, se nos ha dicho que hay sanidad en la copa, y que si hay enfermo o débil entre nosotros, que estamos haciendo esto en obediencia a tu palabra. Solo ese sencillo acto de obediencia a tu palabra nos da derecho a estas promesas, y podemos venir con confianza, podemos ser sanado, podemos ser liberado, podemos ser animado, podemos ser fortalecido. Así que estamos esperando buenas cosas que salgan de esto. Y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de hacer estas cosas. Y Señor, confiamos que no lo estamos haciendo tan frecuentemente que se ha vuelto, que estamos entumecidos a ello, que se vuelve una rutina, sino que estamos de la misma manera. Confiamos que no lo estamos haciendo tan infrecuentemente, que es algo que queda al lado del camino, sino que queremos hacerlo en memoria de ti, queremos hacerlo, Señor, con el entendimiento de lo que ocurrió por nosotros hace 2000 años y de qué estamos participando. Y Señor, de asegurarnos que estamos manteniendo las cosas correctamente en este cuerpo local. Te agradecemos por este cuerpo local. Te agradecemos por todos y cada uno. Te agradecemos por nuestros visitantes, Señor, que están con nosotros, que son parte de otro cuerpo local, pero todos somos parte del cuerpo místico. Y así que, Señor, estamos tan agradecidos de tener esta oportunidad juntos. Solo pedimos, Señor, que bendigas el pan, Señor, y que bendiga las manos que lo prepararon, que bendigas el vino, y Señor, que bendigas a ambos para el fortalecimiento de nuestros cuerpos, y que Padre sea glorificado entre nosotros, y que tu presencia se mueva entre nosotros, Señor, y que Padre simplemente seamos juntos con ese gran amor, con esa unión invisible. Sabemos que hay muchas uniones invisibles, pero hay una unión invisible que está ocurriendo en la novia de Jesucristo, y sabemos que todo miembro, sabemos que todo corazón Y Señor, tú nos has conectado a todos juntos, nos has tejido juntos en tu amor. Así que pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, Padre, que si hay alguna necesidad, que esas necesidades sean satisfechas aquí esta noche, Señor, mientras venimos libremente, no en alguna manera irrespetuosa, pero venimos libremente, no hay ninguna condenación. Todo está bien, venimos como un niño, viene ante la mesa de su padre. Tenemos expectativa, Señor, que vas a satisfacer nuestra necesidad. Eres la definición de un buen padre, que todos tratamos de seguir el patrón de él como padres. Y así que, Señor, solo pedimos tu bendición, esté sobre todos y cada uno, y que, Señor, que te llevemos con nosotros cuando vayamos a lavar los pies de unos a otros y ministrar unos a otros en el lavamiento de pies como lavaste los pies de tus discípulos. Padre, que tú seas glorificado en nuestra oración. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. ¿Lo aman? Amén.